Apocalipsis capítulo 11, versículos 1 y 2. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Todo verdadero hijo de Dios y toda verdadera iglesia de Cristo deben tener una carga especial, y es la de que otros conozcan el Evangelio y poder ser los vehículos transmisores que se espera de nosotros para anunciar el Evangelio de Cristo hasta lo último de la tierra. Esto es un mandato, por tanto, para todos. Debe canalizarse a través de la Iglesia, porque es la institución que Dios ha establecido para cumplir este propósito. En nuestro estudio del libro de Apocalipsis nos encontramos a Cristo reiterando este mandato a la Iglesia con más enseñanzas y más exhortaciones. Y aún en medio de situaciones adversas y difíciles por las que podamos estar atravesando o que se nos van a presentar sin ninguna duda. En este versículo se nos muestra cómo la Iglesia podrá exponer al mundo la verdad, midiendo el templo, midiendo el altar y midiendo a los que adoran. Pero añade también que para llevar a cabo la verdad del Evangelio a todas las naciones hay que tener cuidado y saber dónde nos movemos, y es que nos movemos en el mundo. Esa es la gran lección que en el versículo 2 se nos va a exponer. Y se nos va a hablar también de un aspecto discriminador, a lo que nosotros entendemos que es un principio de separación que debemos tener en cuenta como Iglesia. Hay un principio de separación. De manera que Cristo previene otra vez más a la Iglesia acerca del mundo, porque a medida que la Iglesia asume las ideas de este mundo, a medida que las asume, va a ir dejando de lado las enseñanzas de la palabra de Dios, va a anular el propósito de su existencia y va a olvidar por completo el mensaje que le ha sido dado, perdiendo todo el poder que tiene ese mensaje para ser luz y para ser sal en el mundo en el que vivimos. Así que vamos a ver en primer lugar cómo plantea este asunto el mundo en el que vivimos y la Iglesia dentro del mundo, cómo plantea este asunto nuestro texto. En este versículo segundo se continúa hablándole a Juan, le continúa el Señor diciendo que no mida lo que está fuera del templo, esa parte que lo rodeaba y que se llama patio exterior o atrio. Esta zona, como decíamos la semana pasada, era el lugar donde estaban los que visitaban el templo, que no eran judíos. Allí fue también donde se pusieron los que comerciaban con los animales, a los que Cristo expulsó y echó fuera. Esta es la parte exterior del templo en la que podían estar los gentiles, de la que nos está hablando precisamente nuestro texto. Y nos está diciendo en su lenguaje simbólico que esa zona no tenía que ser medida, la tenía que dejar aparte, la tenía que excluir, porque ha sido dada a los gentiles. Empezamos, por tanto, preguntándonos, ¿cuál es nuestro propósito en esta vida? Ya hemos dicho en numerosas ocasiones que nuestro propósito es bastante sencillo. Es glorificar a Dios, porque esto es lo único que da sentido a nuestras vidas, glorificar a Dios. ¿Cómo podemos glorificar a Dios? Pues la Escritura nos dice que lo glorificamos honrándole y obedeciéndole. Si lo obedecimos, le honramos, y si lo honramos, le glorificamos. ¿Y dónde nos ha dejado Dios su voluntad para que podamos someternos en obediencia a lo que Él ha demandado? Pues nos lo ha dejado en las Escrituras. Es así de sencillo. Por eso el Señor en Juan 5:39 nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que ellas tienen, que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Analizamos las Escrituras, por tanto, para encontrar a Cristo en las Escrituras. Así que es en las Escrituras donde encontramos cómo tiene que ser el templo, cómo tiene que ser el altar y cómo tenemos que adorar. Se nos insta en las Escrituras a guardarnos del mundo, y se nos llama a aplicar el poder de Dios que se manifiesta en su Iglesia, que se mantiene como templo de Dios, sostenida por el altar, que es el sacrificio de Cristo, y cuidando el carácter de los adoradores que se reúnen para cumplir con esos propósitos. Por lo tanto, esos tres aspectos tienen que estar sumamente claros para cumplir nuestro propósito en este mundo. Para poder dar testimonio de la verdad del Evangelio, tenemos que dejar aparte a los del mundo, como se nos indica también en el versículo 2, para que more Cristo por la fe en nuestros corazones, porque el mundo entra en la Iglesia por aquellos que, estando dentro de la Iglesia, ceden al mundo o sencillamente pertenecen al mundo, pero que están en la Iglesia. Por eso se marca una distancia importante y un muro de separación entre el atrio exterior y el templo. Hay un muro de separación y esto no lo podemos perder de vista. Por otra parte, debemos recordar también que tenemos una amenaza continua. El progreso de la Iglesia en el mundo expone a la Iglesia a la influencia de este mundo. Pero no solamente por estar rodeados del mundo, sino porque se infiltran personas del mundo en la Iglesia. Y están en la Iglesia. Gente con el nombre de creyentes que en realidad no son creyentes y que traen sus constantes apelaciones para que la Iglesia se deje arrastrar por el mundo. Esta es nuestra experiencia y es la experiencia de todas las iglesias a lo largo de la historia. Gentes que se incorporan a la Iglesia y traen sus ideas del mundo y continuamente quieren que se cambien las normas de culto, que se cambie la doctrina, porque evidentemente tenemos que adaptarnos al mundo. La evidencia por la que podemos detectar ese ataque es analizando a los adoradores. ¿Realmente somos los que tenemos que estar o entre nosotros hay quien como Judas no tiene que estar en ese lugar? Tenemos, por tanto, que analizar el testimonio de los adoradores. Debemos de ser conscientes de que este versículo nos plantea una realidad que siempre ha estado presente en el pueblo de Dios, que siempre se ha repetido a lo largo de la historia. El desvío espiritual empieza cuando los de dentro del templo, cuando los de dentro de la Iglesia aceptan las modas y la filosofía del mundo en el que vivimos. Ideas que se han propagado porque en la Iglesia se ha introducido gente que nunca fue llamada y que arrastraron al resto de la Iglesia a la perdición. Este es el campo de batalla en el que tenemos que luchar como Iglesia. Que el enemigo es tan sutil que se mete entre nosotros y hace que se hagan cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios porque el enemigo se ha introducido en nuestras filas. Varios ejemplos que vamos a exponer para demostrar este asunto, este hecho. El primero, vamos a ver a los descendientes de Caín y los descendientes de Set. En Génesis capítulo 6 se nos dice cómo se multiplicaron los hombres. Se multiplicaron los hombres, los hijos de Caín, y se multiplicaron los hombres de la descendencia de Set. Se multiplicaron. ¿Y qué ocurrió cuando empezaron a poblar la tierra? Vemos cómo se extendió la influencia de los que invocaban a Dios, pero también se extendió la influencia de los que estaban en contra de Dios. El problema vino cuando no se mantuvo firmemente el principio de separación. Vámonos a Génesis capítulo 6. Cuando uno olvida el principio de separación, empiezan los problemas. Dice el escritor, dice Moisés en Génesis capítulo 6, que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Así que los hijos de Dios, que son los descendientes de la línea de Set, hombres que invocaban el nombre de Dios, en vez de ser un testimonio de la verdad que había en sus corazones y propagar esa verdad, fueron absorbidos por el mundo y se mezclaron con el mundo. Este fue el principio. La humanidad se multiplicó y se desarrolló. Y este progreso lleva aparejados riesgos que hay que medir y que hay que conocer. La práctica de la unión matrimonial entre dos grupos de mentes completamente diferentes, que debían mantenerse separadas, los hijos de Dios y las hijas de los hombres, se juntaron. Lo que los hijos de Dios miraban, el elemento por el que empezaron a analizar a su pareja, no era si eran también temerosas de Dios, fue su aspecto físico, su hermosura. Este fue el argumento de peso para escoger a la mujer que iba a ser su pareja. Solo tenía que ver con su figura, con su aspecto exterior, con su hermosura. Y eso fue lo que les llevó a casarse con las hijas de los hombres. En Génesis 4, 17, el texto que leíamos en la introducción, nos encontrábamos a los descendientes de Caín, el hombre a quien Dios no miraba con agrado, ni en la adoración, ni en la vida que llevaba, que fue dirigida por la envidia, las pasiones que había en su corazón contra su hermano y que acabaron con la muerte de Abel. Pero la línea de Caín, si empezamos a analizarla, vemos que la constituían hombres que habían desarrollado una cultura del hombre. Nos dice en el versículo 17 que construían ciudades, en Génesis 4, 17. Nos dice en el versículo 21 que creaban música, que se dedicaban a ella y que se deleitaban en ella. Nos dice en el versículo 22 que fabricaban utensilios, armas y herramientas de bronce. Pero si observamos bien, vemos que el fruto de la cultura sin Dios tiene que ver exclusivamente con los temas materiales y con el folclore y con la satisfacción de la carne, con el poder y con la avaricia, con la soberbia y con el deseo. Este es su único objetivo. No se dice aquí que eran temerosos de Dios, que tenían su adoración y cómo servían a Dios. No, es todo para el hombre. El hombre es el centro de todas las cosas. Hombres arrogantes, autosuficientes, orgullosos, que tienen sus propios recursos, que tienen sus entretenimientos y además, como en el caso de Lamec, se gloriaba de sus matanzas, de exterminar al contrario. Pero se nos describe también otra línea que parte de Adán, la línea de Set, versículo 26 de este capítulo 4. Y aquí se establece otra familia donde comienza a darse algo realmente extraordinario, porque nos dice que a Set le nació un hijo y llamó su nombre Enos, y entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Realmente extraordinario. Vemos la línea de Caín, cuáles eran sus objetivos, y vimos la línea de Set, cuáles son los suyos. Los hombres, por tanto, empezaron a adorar a Dios, y esto se refiere a la adoración pública, cómo se reunían para adorar a Dios, para orar a Dios, para alabar a Dios, para mostrarle por medio de los sacrificios la multitud de sus misericordias. Esta familia que adoraba a Dios, esta línea genealógica que adoraba a Dios, tenía temor de Dios en sus corazones, se guardaban en sus corazones, guardaban sus promesas, se cultivaban en cuanto a todo lo que tiene que ver con la adoración pública y la confianza que hay que tener en Dios y la fe en Dios. Fijaos que no se habla nada de violencia y de lo que ellos querían hacer y de sus ciudades y de sus construcciones y de sus armas, no. Invocaron el nombre de Dios, exclusivamente. Así que el elemento destacado era que estas familias perseveraban en la adoración al Dios vivo y verdadero y cómo transmitían a sus hijos el temor de Dios, la comunión con Dios y la esperanza en Dios. Sin embargo, va pasando el tiempo y el mundo se va desarrollando. Las familias siguen creciendo, se siguen casando unos con otros y se sigue ampliando todo ese círculo. Los descendientes de la familia de Set no fueron exigentes con los principios del temor de Dios. No fueron exigentes con la confianza en Dios a la hora de buscar a sus parejas. Empezaron ya a decantarse por lo que veían sus ojos de la carne, no por lo que veían sus ojos de la fe. Fueron tolerantes. Fueron tolerantes con la ley, con los principios, y eso empezó a ocupar un lugar importante en sus corazones, que fue el principio del fin. Lo que determinó su acción, como decíamos antes, fue lo que había en sus ojos. Eso fue lo que determinó el camino por el que tenía que seguir su corazón. La figura, la belleza, la hermosura de las mujeres que veían, y entonces el engaño del corazón, que sabéis que es perverso más que todas las cosas, les llevó a que contrajesen matrimonio con aquellas personas que habían dejado a un lado la adoración y el temor a Dios. Pero ellos se casaron con esa otra estirpe, con esa otra línea. Esto supuso un juicio severísimo de Dios, el diluvio. El diluvio vino como juicio a toda esta conducta cuando ya en tiempos de Noé la maldad había llenado toda la tierra. Lo cual nos advierte ante el hecho de que con Dios no se juega. Porque Él manda juicios a través de su providencia que dejan claro quién es quién. Por lo tanto, aquí vemos un principio de separación, que cuando se viola, viene un juicio de Dios. Segundo ejemplo, el pueblo de Israel en Egipto. Cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, fue un pueblo bendecido. Había sido visitado con el poder de Dios. Dios demostró su poder en aquellas 10 plagas terribles, les libró de la esclavitud y les llevó a la tierra prometida. Pero juntamente con los israelitas se unieron también algunos egipcios. Si nos vamos al capítulo 11 de Números, vemos también cómo se sumaron egipcios a esta salida de los israelitas y luego lo que eso conllevó. Números 11:4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera comer carne? Pero esto no fue idea de los israelitas. Fue idea de los que iban con ellos, que no eran israelitas, que pusieron toda esta carga en su corazón y al final ellos acabaron quejándose de lo que los que no eran israelitas se quejaban. Estos extranjeros promovieron un mal espíritu en el pueblo de Israel que hizo que Dios fuese provocado a la ira sobre todos ellos. Lo cual nos muestra de qué manera dentro de la iglesia, como ocurrió con el pueblo de Israel, también vamos a tener personas con este espíritu de controversia que nos van a complicar enormemente la vida y pueden llevar a la iglesia a una destrucción total, como pasó con el pueblo de Israel. Números 11, 10. Y oyó Moisés al pueblo, que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. ¿Y qué ocurrió? La ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. El juicio de Dios cayó también sobre ellos. Pero no por culpa de los israelitas. Fueron los que se integraron con los israelitas, que no eran pueblo de Dios, y que pusieron un mal corazón en los israelitas. Y al final de cuentas todos acabaron contagiados. Esto nos lleva a pensar que no corregir una situación como esta puede acarrearnos un juicio. De ahí que seamos constantes y a veces impertinentes, como lo eran nuestros antepasados en la fe, en exponer a la Iglesia la doctrina de la disciplina bíblica, porque esto debe ser una realidad en la Iglesia. Es un aspecto, el de la disciplina, de sanidad y de crecimiento. Pero si dejamos que el que no es pueblo de Dios tenga que enseñar al pueblo de Dios sobre cómo Dios actúa o sobre cómo su palabra revelada tiene que ser interpretada o reinterpretada, o sobre la doctrina que firmemente creemos como Iglesia, entonces si permitimos que quien no es pueblo de Dios tome el púlpito o se mezcle entre el pueblo de Dios para enseñar lo que Dios no quiere que sea enseñado, lo que no tenemos ya es una Iglesia. Perdemos de vista el templo, perdemos de vista el altar y destrozamos a los adoradores, a Dios. Por eso tiene que haber un muro de separación entre el templo y el atrio, el muro de separación. Tercer ejemplo, los descendientes del pueblo de Israel después de la muerte de Josué. Vámonos a Josué capítulo 2, versículo 7. ¿Qué pasa aquí? En esta historia tan estimulante de la toma de Canaán, con todo lo que eso supuso para el pueblo de Israel. Jueces 2:7. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Una generación se levantó que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Cuál fue el resultado que obtuvieron? Jueces 2:11. Después los hijos de Israel hicieron, evidentemente, si no hay conocimiento de Dios, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, que es exactamente lo que hacían sus naciones vecinas. Es decir, copiaron el método de adoración de sus vecinos. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Este fue el resultado de no aplicar el principio de separación. ¿Qué más nos da? Si estamos en el mundo, para atraer a gente del mundo aquí, vamos a ser como el mundo. El problema no es que nosotros vamos a ser como el mundo. O sea, el problema no es que vamos a traer el mundo aquí, sino que nosotros vamos a ser absorbidos por el mundo. Y esto es lo que le ocurrió al pueblo de Israel. Cuarto ejemplo, Nehemías. La situación de Israel en aquel tiempo es que estaban en el cautiverio a causa de su desobediencia y de su idolatría, para variar. Esto les llevó también a olvidarse de su Dios. No les sirvió el juicio de Dios para centrarse en sus palabras, en sus promesas y corregir la desviación terrible en la que habían caído, y muchos de ellos en la apostasía, ¿no? Vemos cómo la historia se repite. Los hombres empezaron a casarse con mujeres paganas, lo cual alejó sus corazones del Dios vivo y verdadero hasta tal punto que ni siquiera sus hijos sabían hablar judaico. O sea, perdieron todo contacto con el pueblo que les vio nacer. Nehemías capítulo 13, versículo 2, nos dice allí la escritura. Habla Nehemías: vi a sí mismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Es decir, principio de separación ninguno. No solamente se casaron con ellos, sino que ya su descendencia posterior ni siquiera sabía hablar en judío. ¿Cuál era el principio que se estaba atacando? Principio de separación. Vámonos a Daniel, perdón, a Deuteronomio capítulo 7 y vemos allí qué es lo que Dios había establecido para el pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 7, versículo 3, dice tajantemente, Moisés, no emparentarás con ellas, no darás tu hijo, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de Asera y quemaréis sus esculturas en el fuego. De todo esto que hizo el pueblo de Israel, absolutamente nada. ¿Y cuál fue la situación que le sobrevino? Juicios de Dios tras juicio. Cautivos de los asirios, cautivos de los babilónicos, cautivos de Roma, cautivos siempre. Siguiente ejemplo. Es también lo que nos enseña el apóstol Pablo cuando nos dice que no nos unamos en yugo desigual con el infiel y que no nos casemos con alguien a menos que sea en el Señor. Es decir, a menos que tenga nuestras mismas convicciones y nuestra perspectiva de la vida y que sea evidentemente creyente. Todos estos ejemplos y principios nos enseñan que la decadencia de la vida de piedad hace que la iglesia deje de ser lo que es para convertirse en una comparsa del mundo, para ir al lado del mundo haciendo exactamente lo que hace el mundo. De ahí que tengamos que seguir insistiendo en que el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. El conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Y que no hay salvación sino es a través de la fe, y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, por lo cual la importancia de la palabra de Dios es fundamental. Evidentemente creemos en la perseverancia final de los santos, pero creemos también que Dios pone en todo creyente verdadero el deseo y la capacidad de hacer uso de los medios de gracia para que perseveremos en la fe y para que vayamos profundizando en la fe y para que vayamos enriqueciéndonos en la fe. Pero en Israel nos encontramos lo que en tantas iglesias podemos comprobar en nuestros días y podemos comprobar tristemente a lo largo de la historia, tanto de Israel como de la iglesia. La palabra de Dios se menosprecia. Absolutamente. Los mandamientos de Dios no se enseñan. No hay conocimiento del Altísimo conforme a su palabra. La promesa del Señor a su pueblo de que les dará pastores que les apacienten con ciencia y con inteligencia es un castigo para muchos porque no tienen pastores que les apacienten. Desde luego, aunque se llaman pastores y pastoras ya, no tienen ni ciencia ni inteligencia. Están vagando y son más ciegos que las ovejas que están pastoreando. Se dejan llevar por el emocionalismo. Se dejan arrastrar por la moda del momento, siguiendo la corriente del mundo, conforme a los rudimentos de la carne. Anda que no avisa con bastante claridad las escrituras sobre este asunto. Y lo seguimos viendo. La iglesia se mueve según las pautas sociales, lo cual produce un resultado terrible para provocar un desvío espiritual que en la mayoría de los casos lleva a la apostasía. Esta es la historia del pueblo de Israel, que se puede ver de forma palpable cuando uno se pone a estudiar de verdad las escrituras. Y esta es la historia, la pauta del pueblo de Israel. Y lo vemos porque nada más salir de Egipto, se hacen un becerro de oro. Inexplicable. Nada más salir de Egipto, viendo las 10 grandes obras de Dios en las que demuestra su poder, habiendo sido librados del Mar Rojo, por el que pasaron en seco, después de tener una muerte segura delante de ellos, que es que el ejército de Faraón los aniquilase. Dios abre el Mar Rojo después de aquellas 10 grandes y portentosas obras. Los deja Moisés unos días y lo primero que hacen es un becerro de oro. Y Aarón dice, Israel, he aquí tus dioses. Israel siguió cayendo en su pecado a lo largo de toda su historia como nación. Se dejó llevar por la idolatría y dependiendo de cuál era la moda social, a esos dioses adoraba. Pero lo triste es que la iglesia no ha aprendido de esa historia, porque estamos exactamente igual. Esta es la historia también de la iglesia y es la historia que nos encontramos una y otra vez con esa terrible plaga que hace que en un principio fuésemos la iglesia católica. Pasan los siglos y la iglesia católica se convierte en apostólica románica, con lo cual la iglesia de Roma ya no nos dice absolutamente nada, tenemos que cambiar el nombre, llega al siglo XVI, llega la Reforma, se lleva a cabo una reforma fundamental en todos los aspectos de la doctrina, con lo que eso supuso para la vida social y para el gran despegue de la ciencia, del arte y de las letras, y pasan 400, 500 años, 600 años, y estamos exactamente igual que en los tiempos peores de la apostasía y de la edad negra de la Iglesia de Roma. El mundo y sus ideales son los que dominan a la Iglesia. A muchos de sus líderes es eso exactamente lo que les motiva. Y así seguimos, generación tras generación, revolcándonos en el cieno como cristiandad, de lo que la moda social del mundo en el que vivimos marca. Causas. La escritura no es suficiente. Se han rebajado todos los niveles de exigencia doctrinal. Teniendo a mano la palabra de Dios, que habla con bastante claridad, ya no se lucha contra el mundo. No. La Iglesia se ha vuelto tolerante, se ha vuelto permisiva, y permite que se integren en ella patrones de conducta y de pensamiento del mundo, porque también permite que gente que no es creyente sea añadida a la Iglesia y no se les predique acerca de la condenación que tienen si no están en Cristo, no se les explican los mandamientos, por lo tanto, como Dios es bueno y al final nos va a salvar a todos, no hay tampoco ninguna necesidad de arrepentirse casi prácticamente de nada, ni de cambiar patrones de conducta, ni pautas de conducta, no hay que hacer absolutamente nada, porque Dios es bueno y a todos nos va a salvar. Y por supuesto, hablar de disciplina en la Iglesia, en muchas iglesias esto es utopía. Hay que tener misericordia para con la gente, y bueno, si peca, pues ¿qué le vamos a hacer? Todos somos pecadores, con lo cual, sobre engaño, más engaño, sobre pecado, más pecado, y más pecado, y más pecado, y nada se corrige, con lo cual tenemos una absoluta idolatría y una absoluta blasfemia contra Dios y contra su palabra. En esta sociedad plural se aceptan conductas homosexuales que son completamente respetables a nivel civil, pero que contravienen toda la enseñanza bíblica. Sin embargo, se establecen iglesias para homosexuales. Vamos a establecer también iglesias para ladrones, que seguro que serán las más pobladas. Y si establecemos iglesias para mentirosos, nos hará falta algo más que el Santiago Bernabéu para dar cabida a todos ellos. Iglesias para mentirosos. Vamos a hacer también iglesias para apóstatas. O vamos a hacer también iglesias, como veíamos el domingo pasado, para ateos. Y se nos llenarán. Pero nuestro propósito no es hacer este tipo de iglesias. Es hacer iglesias que prediquen la palabra de Dios, que nos hablen acerca de los mandamientos, que nos expongan la voluntad de Dios y que sepamos cómo tenemos que obedecer a Dios, de acuerdo a su palabra, no de acuerdo a lo que a mí me gusta, sino de acuerdo a su palabra. Hay movimientos feministas que desde luego quieren borrar las diferencias establecidas en la creación en cuanto a distinción entre mujeres y hombres. Y eso también lo asume la Iglesia y permite, por tanto, que las mujeres lideren y pastoreen el rebaño. Y así seguimos con todo tipo de asuntos que son estrictamente sociales y que, dependiendo de la moda social, la Iglesia también tranquilamente abraza la norma social y está tan contenta de integrarse en la sociedad. Esto realmente es una obra diabólica. Esta mañana estaba comentando con una hermana que no necesitamos que nos persigan los ejércitos enemigos liderados por Nerón para acabar con nosotros. No. Solamente con estas sutilezas tenemos todo el engaño imaginable para destruir una iglesia. No nos hacen falta persecuciones. Nadie tiene que huir. Pero el veneno ya nos lo han inyectado. Por lo tanto, a medida que la iglesia se extiende en este mundo, y dado que muchas de las que se llaman iglesias no están asentadas en la doctrina, lo que ocurre es que las filosofías y las inclinaciones del mundo empiezan a introducirse en la iglesia, y entonces la diferencia entre el que es creyente y el no creyente no tiene sentido, no hay ninguna diferencia. Uno no sabe cuando entra en alguna iglesia si no es por el rótulo de la puerta, o sea, si quitan el rótulo y nos meten dentro de una iglesia, no sabemos dónde estamos. Si aquello es un circo, es para promocionar el que no fumes, o es para los alcohólicos anónimos, uno no sabe en qué situación está, o es folclore de trajes típicos regionales, uno no sabe dónde está. El problema, esto en cuanto a iglesias, el problema es que, por otra parte, en cuanto a creyentes, uno tampoco sabe en muchos casos qué es lo que ocurre con creyentes que se dicen ser creyentes y que desde luego hablan como creyentes, pero que el testimonio no es el de creyentes. Entonces aquí empieza también otra situación que es exactamente igual a la de las iglesias, que dicen que son iglesias, que evidentemente te sacan la Biblia y dicen, mira, está en la Biblia, pero claro, eso también lo hace Satanás, y mucho mejor que muchas iglesias. Pero no hay coherencia entre lo que dice la Biblia y lo que hace la iglesia. Y en muchos que se llaman creyentes nos encontramos con la misma pauta. No hay coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. No hay ninguna coherencia. Tenemos que recordar todas estas realidades, y es que a medida que la iglesia extiende su influencia en este mundo, ocurre también una amenaza inversa, que el mundo quiere extender su influencia en la iglesia. El mundo pretende influenciar a la iglesia, y el mundo pretende absorber a la iglesia para que se comporte como el mundo. De manera que somos puestos a prueba con todos estos ataques que provienen del mundo, el mundo en el que nos movemos, las modas del mundo en el que nos movemos, las corrientes de pensamiento y de filosofía del mundo en el que nos movemos, y que por otra parte, aquellos que se incorporan a la iglesia, tenemos la segunda amenaza, también quieren traer sus modas y sus costumbres y sus filosofías, porque el problema que traen es que no son creyentes, aunque diga que lo son. Por eso hemos tenido aquí en bastantes ocasiones que reprender severamente a algunas de las personas que han venido, porque venían con sus mentes carnales para que hiciéramos en la iglesia lo que a ellos les gusta que hiciésemos, para que ellos estuvieran más contentos y se quedasen. Pero nosotros no podemos vender al precio de que ellos se queden la verdad, para que ellos estén a gusto, porque nosotros pretendemos adorar a Dios según su palabra, no a los que nos visitan según sus criterios. Por esto dice nuestro texto que el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Es decir, por una parte nuestro texto marca y define la diferencia entre el templo de Dios, el altar y los adoradores, que los tenemos que medir y asegurarnos de que están en su sitio, y se nos avisa por otra parte de que no midamos a los que están fuera, y que tengamos cuidado porque los que están fuera, es decir, los que no forman parte del pueblo de Dios, aunque estén dentro de la iglesia, hollarán la ciudad. Es decir, vendrán a pisotear la iglesia, vendrán a pisotear las doctrinas, vendrán a destruir todo lo que está al alcance de su mano. Por eso Pablo ya anunciaba a la iglesia de Éfeso que tuvieran cuidado, porque después de su partida entrarían lobos en la iglesia, pero no de fuera, ¿no? De dentro de la iglesia, de vosotros mismos saldrán los lobos. Por lo tanto, tenemos una amenaza exterior enorme, la influencia del mundo, y otra amenaza interior terrible, y es que no todos los que están son. No todos los que están son. Este es el aviso que nos hace la Escritura. De manera que en nuestro texto se nos marca, como decía antes, un principio de separación. Es decir, no todos somos iguales. No. La igualdad es una doctrina social que le gusta mucho venderla a los políticos, pero que en la práctica es una absoluta mentira. Porque precisamente los que supuestamente luchan por ese objetivo, resulta que no se mezclan con el pueblo, ¿no? Mantienen sus diferencias y mantienen su estatus. Por lo tanto, no todos somos iguales. Lo único que hace tanto progre suelto es exprimir al pueblo para sus propios objetivos. Así que vamos a dejar de ser niños y vamos a madurar con las evidencias y enseñanzas contundentes que nos dan las Escrituras. Vamos a renovar nuestro entendimiento como nos marcan las Escrituras y a no dejarnos llevar por doctrinas extrañas que llevan a los hombres a la perdición. Y la moda del mundo es una doctrina terrible. Esto es lo que debemos de recordar para poder llevar a cabo la gran comisión. Debemos orar y suplicar al Espíritu de Dios que esté con nosotros, que nos dé un sentido cabal de su palabra, que nos haga interpretar correctamente las Escrituras y que no desfallezcamos cuando veamos todos los ataques que tenemos desde fuera, por parte del mundo, y desde dentro los que se incorporan a la iglesia, que resulta que son herejes, redomados. Fijaos lo que hace Cristo en situaciones como esta, y que es un ejemplo que vemos en la iglesia de Pérgamo, que está en el capítulo 2 de este libro de Apocalipsis y que ya estudiamos en su día. Esta iglesia estaba en una situación muy difícil, estaba rodeada de idolatría, estaba con una presión social tremenda para dejarse llevar por la moda del momento, presión que siempre ha tenido la iglesia a lo largo de la historia, con altas probabilidades de que sus integrantes, de que los miembros de aquella iglesia pudieran perder el trabajo o sus posesiones si se negaban a seguir la corriente del mundo que les marcaba a quién debían adorar. Y ya sabemos todo lo que pasaba en la ciudad de Pérgamo. Y esta es una realidad que la iglesia siempre ha vivido. Hay una fortísima presión sobre la iglesia. Hay una fortísima presión sobre los creyentes. El problema mayor es que los que se llaman creyentes no noten que están siendo colonizados. Ese es el problema mayor. Es decir, si una poca de levadura leuda toda la masa, con un poquito todo se leuda. ¿Vosotros conocéis algún cesto de manzanas podridas, que cojas una manzana sana, la pongas y todas se vuelvan sanas? ¿No? Ahora coge un cesto de manzanas sanas y coge una sola podrida y verás lo que ocurre. Pues mete una sola manzana podrida en una iglesia y verás lo que ocurre. Y si no se aplica la disciplina y si no se coge el bisturí de la palabra de Dios para cortar con precisión esa manzana podrida, nos vamos todos detrás. Por lo tanto, fijaos la importancia relevante de la disciplina en la iglesia. ¿Cómo tiene que ser aplicada? Con un bisturí. Por lo tanto, hay que señalar y tratar todos estos males. Tenemos que medir el templo, tenemos que medir el altar, tenemos que medir a los adoradores, tenemos que conocer más y mejor las medidas de los que componen la verdadera iglesia y, por lo tanto, definir la separación. El Señor Jesucristo trata con una iglesia donde esto estaba pasando. El mundo había entrado en esta iglesia, la iglesia de Pérgamo. En Apocalipsis 2:14, bajo su sombra se encontraban algunos que seguían la doctrina de Balaam, aquel profeta que recordaréis alquilado por Balac, rey de los moabitas, para maldecir a Israel. ¿Y en qué consiste esta doctrina? En inducir al pueblo de Dios a participar con el mundo. Genial. Inducir al pueblo de Dios a participar con el mundo. Nosotros que estamos aquí tan poquitos, y podríamos ser 6.000, solamente si cambiamos algunas de nuestras doctrinas, un poquito solo. No hay que hacer, solamente hay que poner unas cuantas comas, un par de acentos cambiados de lugar, y se arregló. Todo listo. Esto es lo que pretendía Balán. Inducir al pueblo de Dios a participar con el mundo. Extender enseñanzas mundanas. Dar argumentos para que los hijos de Dios bajasen la guardia y admitiesen lo que el mundo estaba haciendo. Y eso fue lo que por fin pudo llevar Balán a cabo contra Israel, hacer que las mujeres de Moab se unieran a los hijos de Israel. Es un texto que se nos relata en Números capítulo 31, versículo 16. Y así, lo que provocaron realmente es la ira de Dios sobre Israel. Eso es lo que provocaron. La ira de Dios sobre Israel, es decir, vino un juicio de Dios sobre el pueblo de Israel. Y la causa fue su unión con el mundo. ¿Qué más da? Pues si estamos en el mundo, podremos ser más estando con el mundo, podemos bajar nuestra guardia, bajamos las doctrinas, bajamos el testimonio, rebajamos todo y ya está. No tendremos ninguna complicación, eso sí. Pero entonces, ¿cuál es la luz que podemos dar a otros si nosotros somos igual que los otros de ciegos? ¿Cuál es la luz que podemos impartir? Porque el mundo se fija en la apariencia, busca el espectáculo, el entretenimiento, busca nuevas sensaciones, tiene gran estima por la influencia social, ya de la política ni hablar. Y muchos de los supuestos adoradores tienen otros objetivos más en su corazón, que evidentemente no se corresponden con el hecho de que sean pobres de espíritu. No, tienen otros objetivos. ¿Y a dónde llevan estas doctrinas? Pues según vemos en el texto que se nos narra aquí en Apocalipsis 2, a sacrificar a los ídolos del mundo, a cometer fornicación espiritual, que es lo que empezaron a hacer los hijos de Israel en esta historia de Balaam, lo que implica es que uno no mantiene su corazón sometido a Dios y amando a Dios con todas sus fuerzas, con toda su mente y con toda su alma, ¿no? Uno dice que ama a Dios, pero los hechos dicen lo contrario. Este es el gran problema y las utiliza. Cuando uno se empieza a justificar, cuando los hechos no coinciden con lo que uno cree, en que realmente está obedeciendo a Dios, aunque los hechos digan exactamente lo opuesto. Adora el placer, adora sus ambiciones, adora sus comodidades y ahí pone su corazón. Pero a esto Dios lo llama fornicación espiritual. Dice el texto de Apocalipsis 2:14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual aborrezco. Por lo tanto, arrepiéntete, porque si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Qué les está diciendo Cristo para que salgan de este desvío espiritual en el que están? Tenemos el mundo y la corriente del mundo y la filosofía del mundo. Pero ojo con los que están dentro, ojo con los adoradores. Ojo, retienes ahí, le dice a la iglesia de Pérgamo. En medio de ti están quienes comparten la doctrina de Balaam, que enseñó al pueblo de Israel a pecar. Fijaos cómo Cristo separa a quienes están fornicando y se dirige a ellos y les dice que le tendrán por adversario si no dejan esa práctica, si no se apartan de esa posición con el mundo. No se admite el compromiso con el mundo en la Iglesia. Y cuando esto ocurre, Cristo define esta posición como idolatría y fornicación espiritual. Y nos dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios, que quien ama al mundo y las cosas que están en el mundo, el amor de Dios no está en él. Por lo tanto, principio de separación. Nosotros no somos como el mundo. Por lo tanto, no podemos vivir como el mundo. Ni creemos lo que cree el mundo. Como conclusión, tenemos ante nosotros la gran comisión. Cristo nos ha encargado como iglesia a ir por todo lugar para dar testimonio de la verdad del Evangelio. Ese debe ser el deseo de nuestro corazón. Que los elegidos puedan obtener la salvación que es en Cristo. Porque cuando se les predique el Evangelio, oirán la voz de Cristo, su pastor, y le seguirán. Por lo tanto, ese es nuestro cometido. Pero es Cristo mismo quien tiene que estar entre nosotros por medio de su Espíritu. Tiene que manifestar su poder a través de la Iglesia para llamar a su pueblo. Tiene que guiar a su pueblo a toda verdad. Pero si ven nosotros compromiso con el mundo, si ve amor por el mundo, lo que se va a manifestar en nosotros es lo que somos, unos idólatras. Unos idólatras. De manera que en esa situación no podemos sino esperar que Cristo venga a pelear contra nosotros y nos quite el candelero. Que es exactamente lo que está ocurriendo en la multitud de iglesias. Les está quitando el candelero, el candelero. Les está enviando oscuridad y están siendo arrastrados al infierno. Aunque se llamen iglesia. Pero es un juicio de Dios sobre ellos. Como juicio de Dios sobre Israel fue exterminarlos casi por completo y que las 10 tribus del norte desaparecieran. Fue un juicio de Dios. Y fue un juicio de Dios llevarlos a la esclavitud generación tras generación. Fue un juicio de Dios. Así que debemos de conocer cuáles son las metas del mundo, cuáles son las formas que utiliza el mundo para engañar a los hombres, cuáles son sus medios para seducir, porque si no conocemos sus maniobras, nos van a inducir a participar del mundo y a traer la ira de Dios sobre nosotros. Y evidentemente buscamos exactamente lo contrario. Tenemos que analizar, por otra parte, a los adoradores. Tenemos que verificar la fe de los adoradores y tenemos que observar el testimonio de los adoradores. A la ley, dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Y si no dijeren conforme a esto, es que no les ha amanecido. Es decir, es que no son creyentes. A la ley y al testimonio. Por lo tanto, ojo con violar la ley. Aunque somos salvos no por obedecer a la ley, si se evidencia que somos salvos porque obedecemos a la ley. Es la consecuencia de la salvación, no es la causa, es la consecuencia, pero tenemos que observar la ley. Y por otra parte, el testimonio. Si no eres de testimonio, no hay nada que hacer. Porque lo que tú dices y lo que haces no tiene sentido. Tiene que ser coherente. Evidentemente uno puede pecar y puede caer. Pero si eso es una pauta de conducta, aquí estamos hablando de otra cosa. Aquí estamos hablando de alguien que no ha nacido de nuevo. Así que tenemos que verificar que los adoradores sean realmente adoradores. Para eso lo vamos a medir. Y por otra parte, tenemos que ser entendidos en cuál sea la buena voluntad de Dios, para que los argumentos del mundo no impongan sus criterios sobre las Sagradas Escrituras. Para eso tenemos que estudiar las Escrituras, para que la filosofía del mundo y las modas del mundo no nos arrastren detrás de ellos. Tenemos que estar anclados en las Escrituras, para que venga el viento de donde venga, el ancla está firme. Sea la tempestad de la magnitud que sea, el ancla está firme. Así que tenemos que armarnos con la sana doctrina, porque es el medio que Dios usa para llamar a los hombres a la salvación, y queremos que la Iglesia sea la que influye en el mundo, y desde luego que el mundo no sea el que influye en la Iglesia. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 10:3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas en nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Fijaos que aquí el apóstol Pablo no empieza a decir, bueno, hermanos, hay que ser buenos, pobrecitos sois, os voy a cuidar mucho, os voy a mimar. No. Está dando una doctrina, está diciendo dónde tenemos que estar abrigados. Y ojo, porque si alguno sale de la directriz de las Escrituras, hay disciplina y severa. Por lo tanto, el apóstol Pablo no está tonteando con el tema del Evangelio. Y nos da también las pautas a la iglesia para no tontear con las cosas del Evangelio. De ahí la importancia, repito, de la disciplina en la iglesia, para corregir lo deficiente, que cada cosa esté en su sitio y que cada uno cumpla su propósito, el templo, el altar y los adoradores. Para concluir, algunas preguntas. ¿Eres de esos adoradores que adoran a Dios en el templo de Dios sobre la base del sacrificio de Cristo, viviendo una vida consagrada a Dios y de separación del mundo? ¿Eres de esos adoradores? Porque si es así, estás honrando a Dios y siguiendo su camino. ¿O eres uno de los que están en el patio de fuera? ¿Eres uno de esos gentiles que están hollando la ciudad de Dios, que está rodeado de los privilegios de la Iglesia de Cristo, pero que perteneces al mundo con sus metas y con sus objetivos? ¿En cuál de los dos grupos estás? Y para responderte a esta pregunta, solo tienes que observar y analizar tu vida y tu conducta, lo que crees y lo que haces. Solamente tienes que responder observando lo que crees y lo que haces, y vas a encontrar la respuesta. Segunda cuestión. ¿Adoras a Dios en espíritu y en verdad, fundamentado en la enseñanza de los apóstoles y profetas y sustentado por la palabra de Cristo en el contexto de la iglesia local? ¿O eres uno de esos que están alrededor de la iglesia con una profesión de fe externa de boca, pero con un corazón que abiertamente rechaza el señorío de Cristo, la autoridad de Cristo sobre tu vida? Y para responder a estas dos preguntas, solo tienes que observar y analizar lo que crees y lo que haces, y rápidamente vas a encontrar la respuesta. Estamos exponiendo toda esta enseñanza con dos objetivos. El primero, traer paz al corazón de los verdaderos adoradores. Traer paz al corazón de los verdaderos adoradores, sabiendo lo que estamos haciendo aquí, quiénes somos, cuál es nuestro propósito, conocer el templo de Dios, conocer el altar y conocernos a nosotros mismos para cumplir con nuestro propósito. Pero la segunda razón para exponer esta enseñanza es inquietar el corazón de los que están pero no son, a fin de que busquen en Cristo al único que les puede librar de las garras del pecado, de las garras de este mundo, y llevarles a la patria celestial. Dice Juan, el texto que leíamos antes: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Así que tenemos suficiente materia para pensar y ver cuál es el principio de separación que tenemos que aplicar, y analizarnos, por supuesto, a nosotros mismos, para ver si estamos a este lado del templo o con mucho maquillaje religioso, pero al otro lado del templo. Vamos a terminar en oración.